Church Point, bienvenidos, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes, con todos en el campus y a los que nos están mirando en línea. Bienvenidos. Antes de comenzar, vamos a tomar un minuto para mostrar honor, honra y honor la hora que perdimos. Ustedes no saben la gran cosa de perderse esa hora. Algunos de ustedes podrán decir que estaban durmiendo. Se quedaron dormidos. Bueno, estoy contento de estar con ustedes. Estamos comenzando, continuando en una serie de mensajes que se llama Que las letras rojas hablan. Esto es lo que hemos estado haciendo, abriendo nuestras Biblias y viendo las letras rojas. Y lo vemos en dos lugares grandes, solamente en los evangelios, la biografía de la vida de Jesús y al final del libro de Apocalipsis también. Y en estas letras rojas significa que Jesús está hablando, ¿no es cierto? Hemos estado viendo estas letras, estas palabras que son increíbles, que hablan de cualquier cantidad de cosas, algunas que nos llevan a una vida de realización, cómo se ve florecer como humanos. Y también algunas de las palabras en rojo son historias y parábolas que nos dicen cómo es que Dios y qué es lo que Él dice de ti y de mí. Las palabras en rojo que son tan profundas, tan sabias, que nos llevan a creer que no son palabras de hombres, sino que son las mismísimas palabras de Dios. Estas palabras en rojo son un recordatorio que Dios decidió escribir de sí mismo en esta historia, que Él se hizo un hombre. Lo que hemos estado haciendo en esta historia, hemos estado agarrando algunos capítulos en el libro de Juan y viendo las letras rojas de Jesús. Así que si tienen sus Biblias, pueden ir a Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 18, también pueden utilizar una aplicación. Pero para darle un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí, al final de Juan, Jesús está por ser crucificado, está por ser asesinado. Y Él lo sabe, Él se toma su tiempo, es como un discurso de despedida. Le está diciendo a sus amigos, a sus seguidores cercanos, que lo que antes de irse, lo que ellos van a tener, Él está inaugurando este nuevo reino y lo que está por pasar es que Él se está asegurando que estén preparados. Entonces vamos a agarrar en el capítulo 15, versículo 18. Estas son las palabras de Jesús. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrezco. Bienvenidos a la iglesia. El pastor Aragón siempre me da los mejores fines de semana para predicar. Sí. Pero así se va a ver los primeros versículos. El título del sermón de esta semana, fin de semana, vosotros seréis aborrecidos. No hay ninguna manera de dar vuelta en esto. Él va a hacer repeticiones para que nos vayamos sin saber esto, para que no nos vayamos sin saber esto. Y esta es la idea. Porque ustedes se están apegando a mí, les van a aborrecer. Y pueden tratar de vivir una vida buena y moral, de no ofender a la gente. Hay lugar para eso. Pero al final, al fin y al cabo, mientras ustedes avanzan, les van a aborrecer. Esto debe haber sido bien sorprendente para ellos, porque tienen que pensar ustedes, este es nuestro Mesías, este es nuestro Salvador, este es nuestro líder. En cualquier momento, Él va a entrar a Roma y se va a hacer cargo. Pero les dice, quiero que sepan, cuando yo me vaya, les van a odiar a ustedes. Después, ¿a quién va a estar para odiar? Porque vas a barrer con todo. ¿De qué están hablando? ¿Estás hablando a Pedro? Pedro dijo eso porque la manera que él iba a ser victorioso se iba a ver muy, muy, muy diferente. Entonces él quiere asegurarse de eso. Que no les agarre con la guardia baja, que no les agarre de sorpresa. Les van a odiar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos van a odiar? Miren el versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les va a aborrecer. Sí, aplaudan. Esto sería un buen momento. Aguanten esa energía. Dice, te amaría, te van a amar. El mundo te va a aceptar Pero como te estoy sacando del mundo, ahora ya no perteneces más al mundo. ¿Alguna vez te encontraste en un lugar donde no perteneces? Estás ahí, pero sabes que no deberías estar ahí. No te puedes sentir cómodo. Empiezas a dar vueltas viendo las horas de poder irte. Yo lo llamo. Yo puedo entrar a muchos lugares. Puedo encontrar mi fila. Pero lo que Jesús está diciendo, que el mundo está dando vuelta en esta dirección y está yendo por este lado. Pero dice, yo te saco de este lugar para que no vayas más por ese lugar. Y el mundo odia eso. Porque ya no perteneces ahí. Lo que significa es que ya no te vas a sentir motivado por las mismas cosas del mundo. Ya no vas a tener el miedo a las cosas que tiene miedo el mundo. No vas a tener una agenda como el mundo lo tiene. Y el mundo odia eso, es porque el mundo odia las cosas que no puede controlar. Y Jesús dice, yo quiero que sepas, si te dejé ahí, hay chances de que te amen artificialmente de este mundo, pero yo te estoy llamando fuera de ese lugar. Quiero que experimentes una vida diferente, de amor, pero también vas a estar en otro lado, en este otro lado, donde te van a odiar. Lo que quiere que veamos es que ya no pertenecemos al mundo, pero no nos deja con eso. Si colocas tu fe en Jesús, tú perteneces a Jesús plenamente. Hemos estado hablando en esta serie que pertenecer a Jesús es que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas. Si estamos conectados con Él, obtenemos todo de Él. Hagamos los cálculos. Si pertenecemos plenamente a Jesús, significa que no podemos pertenecer plenamente a nada más. No podemos pertenecer plenamente a un partido político o una carrera. Ni siquiera podemos pertenecer plenamente a nuestras familias. Pero Jesús dice, ustedes me pertenecen plenamente a mí. Y yo quiero que experimentemos eso. Yo quiero que permanezcamos ahí. Cada vez que queremos seguir a Jesús, queremos las dos cosas. Pertenecer bien al mundo y pertenecer a esta cosa linda de la iglesia. Podemos juntar las dos, pero nunca funciona, ¿no es cierto? Tratamos de obtener lo mejor de ambos mundos, pero obtenemos lo peor de ambos mundos, porque queremos vivir de esta manera, pero no podemos hacerlo, porque no, tenemos esta convicción y no es tan divertido. Luego venimos a la iglesia, no queremos entregarnos plenamente a Jesús, porque luego salimos como que no estoy recibiendo suficiente aquí, entonces quiero mantener los pies en ambos lugares. Es como que estuviéramos viviendo en este ejercicio de extender nuestras piernas. Yo no voy a hacer eso acá porque no quiero extender mis piernas para ambos lados así. Pero podría. Pero se siente esta tensión. Queremos un pie en este lugar y un pie en otro lugar. Lo que sucede es que el pecado no es tan divertido y la iglesia no es tan buena. Lo que Jesús está diciendo es, yo quiero que abracen el hecho de que ustedes me pertenecen. Pero esta es la cosa. Una vez que abrazas eso y dejas de vivir entre medio y te entregas completamente a Dios, llegas a conocer cuánto te ama, la vida y el propósito que tiene para ti, y comienzas a vivir de esa manera, tú vas a enfrentar aún más odio y más rechazo del mundo. Pero también hay algo hermoso que sucede en ese proceso. La iglesia deja de ser una opción. La familia de Dios deja de ser esta reunión familiar a la cual asisto de tanto en tanto. Se vuelve la gente que en este mundo entero donde yo pertenezco, porque experimento tanto odio y tanta persecución, pero yo sé que no solamente los domingos, tengo gente en mi vida que me rodea y me alienta y tengo un lugar al cual yo pertenezco. Tú perteneces a Cristo, todos ustedes. Y si estás buscando un lugar acá en Traders Point para decir, yo quiero pertenecer, ¿dónde comienzo? Queremos señalarte a Arraigado. Está el enlace acá en la pantalla. 10 semanas donde entras en comunidad con la gente y hablas y te enseñan cómo se ve vivir en misión y vivir en comunidad. No puedo dejar de enfatizar cuánto te recomiendo esto. tpcc.org Rooted. Alguien hace una pregunta que dice, tengo una pregunta, pero espérame para, a la salida. Jesús va a marcar un punto que va a tener sentido, porque en este momento, en el lugar donde estás, si eres como yo, una persona que le gusta agradar a la gente, no le gusta ofender a nadie, quiere mantener todas las cosas bien, ¿hay otra opción? Preguntas, donde no tenga que ser odiado, porque yo podría hacerlo de otra manera donde no me odien. Pero miren lo que dice Jesús aquí. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiréis. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pero antes de hablar lo que tenemos aquí, sé que hay palabras aquí, porque estamos donde estamos en este contexto. Vemos la palabra de esclavos y maestro, empezamos a poner ideas en nuestra cabeza. ¿Qué es eso? Que Jesús está diciendo que hay esclavos. Bueno, es importante saber que rabí, maestro, otra palabra para rabí, rabí es maestro. Esta relación que él tiene con sus estudiantes, sus discípulos, habría sido en ese sentido, que él era el maestro, el rabí. Y esta gente voluntariamente dejaban todo voluntariamente para seguirlo. Le observaban cada día en particular. Hablaban como él hablaba. Ellos querían actuar como él actuaba. Ellos respondían a cada una de las maneras que él hacía. La meta completa era imitar a su maestro. Lo que él está diciendo aquí es, yo quiero que pienses en esto. Si tu meta es imitarme a mí y quieres seguir siendo como yo soy aquí, tienes que saber que el mundo también va a imitarse a sí mismo. Si me odian a mí, te van a odiar a ti también. Y luego la palabra perseguir. Muchas veces nosotros lo reducimos a una palabra muy chiquita. Alguien que le arrestan o alguien que matan. Pero perseguir es una palabra bien grande. Una palabra básica sería acosar o molestar. Que se burlen de ti. Alguien que te trate con desdeño o con odio. Jesús te dice, piensa en esto. Piénsalo. Yo hice esto, pasé por esto y me odiaron. Me aborrecieron. Yo quiero que estés preparado cuando des un paso en este lugar. Cuando portes mi imagen, te van a aborrecer. Miren lo que dicen. Va a seguir pasando en esta dirección. El que me aborrece a mí, a mi padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado, no serían culpables. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Esto es lo que Jesús dice para los que están pensando. Yo no sé si puedo hacer esto, dar vuelta y decirle, encontrar la vuelta y decir, no sé si puedo hacer esto sin que me odien. Yo era perfecto, sin pecado. Yo vine y amé a esta gente. Yo sané a esta gente. Yo serví, les di comida, les di todo. Hice lo milagroso, hice milagros y aún así me aborrecieron. Jesús sabía, aunque estas nuevas, buenas nuevas que cambiaron la vida no iba a ser buena noticia para todo el mundo, iba a haber gente que iba a subir y le iba a odiar. Pero él estaba bien con esto porque él sabía que valía la pena, aún así, transmitir su mensaje. Y tiene que ser. Va a haber un mundo que nos va a decir que nos aborreces. Yo no he experimentado esto personalmente todavía, pero si un día quizás alguien me dice que un día mis hijos me van a decir que me aborrecen, que me odian. Si Carl Winslow, Uncle Phil, si a todas estas personas aborrecieron, mi tiempo va a llegar, ¿no es cierto? Pero lo que puedo imaginar es que lo único que te da la fuerza para saber de que la gente a la que tú amas más o que odias es que realmente crees que lo que estás haciendo está correcto. Y es difícil, pero es posible. Y Jesús dice, yo quiero que tengas esa clase de confianza, que estés listo, porque se viene el odio. No hay manera que lo evites. Y miren la manera que lo cierra en el versículo 26. Dice, pero ellos me aborrecieron sin causa en el versículo 26. No había razón que ellos rechazaran lo que iba a traer. Aunque era lo mejor, no podían ver un mundo donde su reino pudiera encajar en su mundo. Entonces lo rechazaron, lo despreciaron, lo odiaron. Y este es un tema que cuando uno lo ve, a menudo nosotros lo vemos que esto sucede en las Escrituras, no en las Escrituras, en las letras rojas. Una de sus enseñanzas más famosas, como es el Sermón del Monte, él da una bienaventuranza especial para los que van a ser aborrecidos. Básicamente le dice, la buena vida se ve muy diferente a la que tienes. Pero acá hay una marca que te va a decir que estás yendo en la dirección correcta. Te van a aborrecer. Miren en Mateo versículo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, de la misma manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, él dice, bienaventurados los que son aborrecidos, pero también pone un calificador ahí, ¿lo vieron? Dice, si te aborrecen por mi causa, si te odian porque estás compartiendo mi evangelio, si te odian porque estás viviendo como te dije que vivieras. Entonces, esta es la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Me están odiando a causa mía o a causa de Jesús? Hay algunos de nosotros a los que nos están aborreciendo en este momento y no tienen nada que ver con Jesús. Te están odiando porque eres un idiota. No hay Jesús, eres puramente tú. Estás siendo un idiota. Eres abrasivo, que no tiene sentimiento, consideración al sentimiento de otro. Estás sembrando semillas de odio y estás cosechando esa semilla de odio. Y esta es una gran cosa. Queremos hacer todo lo que podemos para quitar lo máximo de nosotros de la ecuación. Jesús ya trae suficiente odio en consigo mismo. No necesitamos agregar nada más. Este es el centro de la misión. Existimos para quitar barreras innecesarias para impedir que la gente se mantenga lejos de Jesús. Me encanta como lo dijo Araón. Son barreras innecesarias porque hay barreras necesarias que cuando uno arroja el evangelio, cuando uno habla de Dios, hay barreras naturales reales. No son barreras por lo que es Jesús, por lo que Él dice que es. Y va a haber odios. Y está bien que tengamos esa clase de odios. Pero hay barreras innecesarias que queremos hacer todo lo que podamos para quitarlas. Algunos de esas son simples, barreras innecesarias como los olores. Tú no sabes lo duro que trabajamos como iglesia para que este lugar huela bien. Miles de ustedes vienen acá y miles de ustedes se van. Y trabajamos tan arduamente para que este lugar no huela como las axilas cuando llega el próximo grupo, porque es una gran cosa. ¿No crees que la gente entre y dice, me encantaría escuchar de Jesús, pero te tapa la nariz? No creo que pueda quedarme acá. Entonces hay cosas pequeñas que hacemos y hay cosas grandes como quitar barreras innecesarias, como enseñanzas falsas, legalismos, moralismos, cosas que uno tiene que ser demasiado bueno para que Dios me acepte. Esas son barreras innecesarias. Me acepte. Pero también hay barreras innecesarias que están en mí. Hay barreras innecesarias de las cuales yo tengo que limpiarme, ser sanado, para que Dios pueda utilizarme para poder decirle a mucha gente lo que Él es. Nuestro llamado de santidad, que seamos hechos a la imagen de Dios, de Jesús, no es para que nos podamos conectar mejor con Dios. Es para que nosotros nos podamos conectar los unos con los otros y seamos útiles en la misión de Dios, para que podamos compartir el mensaje que cambia vidas del Evangelio. Y quitarnos de la ecuación. Queremos ser ventanas, no muros. Quiero pararme al frente de él, de una persona, y todo lo que puedan ver que sea Cristo. Y no quiero ser un muro que tenga que ir alrededor para mirar a Cristo, alrededor mío. Hay algo en mí
¿Qué está haciendo que la gente tenga dificultad para ver a Jesús? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Hay algo en mí? ¿Algún prejuicio? ¿Alguna situación no resuelta? ¿Hay algo dentro de mí que le está deteniendo a la gente de que ellos puedan ver a Jesús? Porque yo quiero cortarlo. Quiero pedir que Dios lo quite para que haya más y más de Jesús en mí y menos de mí hasta que sea solamente Él solo.
Me gusta esto. Y yo sé que hay otro campamento. Quizás estás diciendo, te escucho. Te escucho. Pero, si voy a ser honesto, yo debo ser bendecido y muy favorecido porque no se me ocurre cómo puedo ser rechazado. Quizás estás haciendo algo mal. Quizás, probablemente no. La pregunta que yo te preguntaría es, ¿la gente sabe que eres cristiano? Si estás en este lugar y estás mirando a la gente que conoces, la gente con la que trabajas, con la que vas a la escuela, ¿ellos saben que eres un cristiano? ¿Saben de que Él es que Jesús es la cosa más central en tu vida y a causa de eso, eso dicta lo que tú haces, lo que haces? Y no estoy diciendo que te compres una camiseta que diga, pide a Jesús que entre como tu Salvador y Señor. ¿Saben que tú sigues a Cristo? Porque ellos saben todo de tu vida. Saben tu equipo favorito de deporte, tu equipo de fantasía. No, pero en serio. Ellos saben qué es lo que haces pedir cuando pides café o tu latte, pero no saben que tú tomas comunión los domingos. Estoy diciendo, hay espacio, y yo sé que no es fácil. No me voy a parar acá en la plataforma y decir, cuando comiences a compartir tu fe, las cosas van a mejorar y se van a poner más fácil y el dinero va a caer encima tuyo, las relaciones van a mejorar. Todos sabemos cuando insertamos a Jesús en la relación, hay chances de que esto vaya de dos maneras, que yo me pierda esa oportunidad. Hay una chance de que me pasen por alto a causa de mi fe en Cristo. Y no te voy a decir que no te vas a perder algunas cosas, pero sí te voy a decir lo que leímos en Mateo, lo que tú pierdas por causa de su nombre, no se va a comparar con la recompensa que vas a recibir en el cielo. Te puedo decir esto, el mundo tiene que saber de que tú eres un cristiano. El mundo necesita que tú, yo, somos el plan A de Dios para que este evangelio salga. Dios nos ha escogido a ti y a mí para que vayamos por el mundo y digamos a todos lo que Jesús ha hecho. Hay una palabra que Él utiliza para ti y para mí. Podemos ser diferentes en diferentes maneras, con diferentes talentos, dones, habilidades, pero todos los que siguen a Cristo, todos tienen un mismo título. Somos testigos. Miren las letras rojas en el libro de Hechos. Esto es lo que Jesús les da a su pueblo, a su gente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, digan conmigo, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Él va a conectar esto con la parte con la cual vamos a terminar en el capítulo 15. Miren lo que dice acá. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué es lo que hace un testigo? Testifica. La manera que Él dice esto, se va a desglosar, dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo y este Espíritu Santo les va a señalar a mí, les va a decir de mí, les va a recordar de mí una y otra vez y les va a decir, te va a decir la manera que te vas a vivir, te va a decir lo que tienes que decir y lo que quiero que hagas es que lo digas. ¿Cómo puede saber la gente a menos que yo esté en la línea de la frente contándoles de Cristo a quien pertenezco?
Pero creo que hay una cosa que les detiene a muchos de nosotros. Me encantaría compartir mi fe, testificar, pero yo no creo que estoy listo. No sé, soy un testigo creíble. Te puedo ser muy claro el tipo de testigo que Jesús está llamando, porque hay muchos tipos de testigos que hay en una corte. Tenemos los testimonios de expertos y tenemos el testimonio de testigos oculares. El experto viene acá, se habla de algo, porque es un experto, él habla de ciertas cosas, pero Dios no te ha llamado a hacer esto. Tú eres un testigo ocular, es alguien a quien se ha traído porque tú has visto algo que alguien, que todo el mundo tiene que escuchar. No tienes toda la respuesta, todo lo que tienes que decir, esto es lo que yo era, mi vida ha cambiado y esto es lo que yo sé, esto es lo que yo puedo hablar, esto es lo que yo puedo testificar. Es lo que yo creo que es la obra del diablo que nos dice que no nos van a creer, que yo no soy creíble. Yo le voy a contar de Cristo a la gente cuando esté un poquitito más arriba, más adelante en el camino. Cuando me limpie un poquito más, entonces yo voy a ser un testigo y voy a estar en misión para Cristo. Pero ¿sabes cuánto te va a llevar sentir de que eres un experto en los caminos de Dios? Vas a morir antes de que suceda. Y luego vas a estar en el único lugar donde Dios ya no necesita más testimonios. La verdad es que si tú has colocado tu fe en Cristo, estás en un lugar para compartir aún mejor. Si tienes un poquito de tierra, de suciedad sobre ti, tú puedes ir por la vida y decir, yo no soy perfecto y no estoy hablando de eso, soy vulnerable. Y estoy diciendo que soy salvo por la gracia. Conocí a un Dios que me ama y me transformó mi vida. Yo le pertenezco a Él. Cuando tú tienes ese testimonio, ese es un testimonio identificable. Oh, ¿tú vas a la iglesia? ¿En serio? ¿Dios te ama a ti? Bueno, entonces Dios quizás pueda amarme a mí. Ese es el espacio en el cual queremos estar, ser testigos de aquí hasta el final de la tierra, contándole a todo el mundo, en todas partes, de lo que es Jesús y todo lo que Él ha hecho. Y Jesús va a concluir acá en el capítulo 16. Él nos va a decir por qué Él menciona uno y otra vez, ustedes van a ser aborrecidos. Esta es la razón. Yo les he dicho estas cosas. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, para que no abandonen su fe. Muchas veces nos quedamos atrapados. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tengamos más? ¿Quiere tener de nosotros más que cualquier otra cosa? No les conté todas estas cosas para que ustedes se las arreglen en medio de la tormenta. Sino yo les dije todas estas cosas porque yo no quiero que pierdan la cosa que es más importante, que es la fe. No quiero que se equivoquen y estén confundidos porque el mundo les aborrece, que no hay ninguna reflexión de que yo les amo muchísimo. Yo quiero que vayan ahí afuera, que vivan y nunca abandonen su fe. Sí, te van a odiar y te vas a enfrentar persecución, pero al final vas a poder estar parado quizás con rodillas endebles. Sí, el mundo nos ha aborrecido y nos ha quitado todo, pero no nos pueden quitar la fe. Vivimos por fe. Somos salvos por la fe. La fe es la cosa más esencial para ti. Para mí. Y has colocado tu fe en Jesús. Yo quiero señalar quizás a una de las letras más famosas que están en rojo, en Juan 3:16. Este es el Dios al cual perteneces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cualquiera que crea. Este es el espacio al cual yo los quiero traer hoy. Y el Dios en el cual estás creyendo es el Dios que envió a su único Hijo. Un Dios que vivió una vida perfecta, una vida sin falencias, pero murió por tu causa y por mi causa. Fue a una cruz donde le crucificaron. ¿Y qué le mantuvo ahí? Fue toda razón que él tenía para rechazarte a ti y a mí. Pero él se llevó todo eso a la cruz. Se llevó toda la ira de Dios. Lo único que te queda para ti, para recibir, es el amor de Dios. Para que puedas tener esta paz y saber de que quizás el mundo te aborrezca, pero tú eres amado por Dios. Y eso es algo al cual tú puedes responder hoy. Cuando tú llegas a entender esto, no te amó porque eras bueno, te amó cuando eras su enemigo. Cuando tú eras su enemigo, Jesús realmente murió por un mundo que realmente quería haberle muerto. Este es el Dios ante el cual nosotros podemos pararnos y podemos contar a la gente de él. Y el valor que quiero darte hoy es que tú te pares y creas que esto es cierto. Está bien que a mí el mundo me odie si esto significa que una persona llegue a conocer del amor de Dios y lo acepte y sea aceptado por él. Lo que quiero que hagamos ahora, vamos a pasar un tiempo de oración y yo quiero orar por todos ustedes, ya sea que sea tu primera vez recibiendo este amor de Dios, quiero orar por ti y por todos nosotros, que a medida que avanzamos, estemos firmes en esta verdad de Dios y no importa lo que venga, Dios nos ama. ¿Dónde estás ahí? En todos los campos, se cierran sus ojos, inclinen sus cabezas, oren con nosotros. Padre, te agradecemos muchísimo. No solamente por las palabras que queremos oír, sino por todas las palabras, todas las letras en rojo. Dios, gracias por prepararnos para lo que viene. Gracias. Aún si es difícil de oírlo, tú sabes que es importante que lo oigamos. No hay manera de dar la vuelta. Nos van a aborrecer. Pero Dios, sabemos que el aborrecimiento nunca puede competir con el amor. Dios, sabemos que quizás el mundo nos odie, pero somos amados por ti. Así que Dios, yo oro de que nos des el valor para abrazar plenamente el hecho de que te pertenecemos a ti y a nadie más. Dios, con mucho gusto vamos a aceptar las consecuencias del mismo. Ayúdanos a no tratar de pertenecer a ambos mundos. Queremos pertenecerte a ti. Queremos confesar nuestra lealtad a ti. Dios, ayúdanos a imitarte a ti. Ayúdanos a aferrarnos a nuestra fe y a no abandonarla cuando se pone bien difícil. Ayúdanos a compartir y ser testigos de todo lo que has hecho, de todo lo que quieres hacer. Padre, lloro en este momento por cada uno en todos los campuses que quieren colocar su fe en ti. Dios, yo oro de que este sea el día en que ellos den un paso adelante y que reciban esta bendición, este don que es conocerte y estar en relación contigo, a morir a sí mismos para resucitar a una nueva vida. Dios, yo oro de que nadie detenga a nadie de recibirlo hoy. Padre, es en tu nombre perfecto y santo que oramos. Amén.